O sea, imagina por un momento a un hombre que está ahí, de pie, mirando a su bebé recién nacido en la sala de parto.
Claro, un momento súper intenso.
Totalmente. Y en ese preciso instante, bueno, la biología de su cerebro está comenzando a reescribirse físicamente. O sea, sus niveles de testosterona están a punto de cambiar por completo.
Ajá, y no solo eso.
Exacto, su percepción del riesgo se va a alterar, su centro de recompensas va a crear conexiones totalmente nuevas. Es, digamos, una transformación monumental en su propia identidad.
100%.
Pero luego sales del hospital y resulta que para el sistema legal y burocrático, este hombre acaba de convertirse, pues, en el mejor de los casos, en un proveedor económico. Y en el peor de los casos, en un simple deudor o en un cajero automático.
Lo que mide el Estado es el corazón del documento que vamos a desgranar en este análisis a fondo de hoy.
Así es.
Estamos hablando del informe científico y filosófico publicado en julio de 2026 por la Asociación Padres Presentes. El documento se llama Volver a Querer Ser Padre. Y bueno, es crucial aclarar desde ya que esto no es un panfleto, no es un manifiesto ideológico ni el típico lamento sobre la crisis de la familia moderna.
Claro, va mucho más allá.
Totalmente. Es una exploración súper rigurosa sobre cómo la llegada de un hijo reorganiza, literal, quién es ese hombre.
Y el contexto que presenta este informe, fíjate, especialmente cuando se enfocan los datos de Perú, nos da una perspectiva bien dura. Hablan de una transformación demográfica histórica. O sea, pasamos de una tasa de fecundidad de 6,8 hijos por mujer a mediados del siglo pasado a solo 1,7 en la actualidad.
Una caída drástica.
Sí. Y lo que subraya el texto no es solo que nacen menos niños, es cómo han reaccionado nuestras instituciones frente a la familia. Básicamente, se ha reducido al padre a esa figura de billetera andante. Hay una línea en el documento que retrata esta, digamos, ceguera institucional, y quiero citarla tal cual porque te deja pensando muchísimo.
A ver, adelante.
Dice así: el Estado sabe cuánto dinero debe un padre, pero no sabe cuántos padres leen con sus hijos, conocen a sus docentes, participan en su salud, juegan con ellos o conversan con ellos durante la adolescencia.
¡Wow! Esa cita es que expone el núcleo del problema de una manera perfecta, porque al final medimos lo que consideramos importante. Y como sociedad, hemos dejado de medir el vínculo real para enfocarnos casi exclusivamente en la transacción financiera.
O en el riesgo de que haya un incumplimiento.
Exacto. Ojo, el documento jamás niega la realidad de los deberes económicos ni minimiza la tragedia del abandono, para nada, pero sí critica fuertemente ese reduccionismo. Y a partir de este vacío, el informe lanza la pregunta central que va a guiar toda nuestra conversación de hoy.
¿Cuál es esa pregunta?
Preguntan: ¿qué maravilla humana estamos perdiendo cuando dejamos de comprender qué significa ser padre?
¡Uf, qué fuerte! A ver, creo que necesitamos desgranar un poco esto, porque para responder esa pregunta, el documento postula algo que ellos llaman la transformación ontológica de la identidad paterna.
Suena súper académico.
Sí, suena a un término que requeriría un doctorado en filosofía para entenderse. Pero si vamos a sacar al padre de la casilla de proveedor estatal y llevarlo a lo que de verdad ocurre en su interior, tenemos que aterrizar este concepto para quienes nos escuchan. ¿A qué se refieren exactamente con transformación ontológica?
Pues mira, es fundamental aclararlo para no caer en malentendidos absurdos o en, digamos, ciencia ficción. Cuando hablan de una transformación ontológica, no significa que al hombre le salgan alas o que adquiera una nueva naturaleza.
O que de pronto cambie de especie, claro.
Exacto. La naturaleza humana es exactamente la misma antes y después de tener un hijo. Lo que sucede, visto desde la filosofía, es que una potencialidad latente pasa al acto.
A ver si te sigo. O sea, no es que yo me convierta en un ser completamente distinto, sino que algo que ya estaba dentro de mí se activa.
Esa es la clave. Surge una relación real, una relación que además es irreversible y que reordena todo. Y para sostener esto, el documento no se inventa teorías de la nada. Se apoya en pensadores gigantescos, pero respetando muchísimo sus posturas originales. Primero, por ejemplo, traen a Santo Tomás de Aquino, para poner la base metafísica.
¿Y qué dice Santo Tomás sobre esto?
Él explica que la paternidad no es una función. O sea, ser gerente de un banco o conductor de autobús es una función. Tú puedes renunciar mañana y dejas de serlo. Pero la paternidad es una relación real, que está fundada en la generación.
Claro, no te la puedes quitar como si fuera un saco.
Exactamente. Y luego a esto le suman a Edith Stein, que nos regala una visión fenomenológica sobre el corazón humano.
Fenomenología del corazón. Suena súper poético, la verdad. Pero, ¿cómo se ve eso en la vida real de un papá que nos está escuchando ahorita mientras va al trabajo o hace ejercicio?
Bueno, Stein dice que el núcleo de la persona es este corazón, que es como el centro de nuestras motivaciones y nuestros afectos más profundos. Imagina que el corazón humano tiene distintas capacidades de amar que están como, por así decirlo, dormidas.
Ajá, en pausa.
Sí, en pausa. Entonces, la llegada del hijo es el evento que despierta esa capacidad específica. Permite que las potencialidades de este hombre se desplieguen para alcanzar una versión muchísimo más auténtica y completa de sí mismo.
Me gusta mucho esa idea de lo que está dormido. Se me ocurre una analogía. Fíjate. Es como si la identidad de este hombre fuera una casa grande. Imagina que en esa casa siempre ha existido una habitación, pero ha estado con la puerta cerrada con llave, las luces apagadas y todos los muebles cubiertos con sábanas.
Claro, un cuarto clausurado.
Exacto. La llegada de un hijo no significa que de pronto lleguen unos albañiles a construir una ampliación nueva en la casa. No hay una casa nueva, la estructura humana es exactamente la misma. Pero el nacimiento de ese bebé abre la puerta de ese cuarto, enciende la luz y le da un propósito vital a un espacio que siempre, siempre estuvo ahí en potencia.
Es una analogía perfecta. Me encanta.
Y claro, al empezar a habitar y a usar esa habitación a diario, pues inevitablemente terminas reorganizando la forma en la que habitas todo el resto de tu casa, ¿no? Tus rutinas, tus prioridades, tu identidad entera se ajusta a esta nueva luz que acaba de prenderse.
Totalmente. Y siguiendo con tu imagen de la casa, el documento introduce a un tercer pensador, Emmanuel Levinas, para explicar, digamos, quién es el nuevo habitante de esa habitación. Levinas habla de la alteridad en la fecundidad, que no es otra cosa que la ruptura del ego. El hombre de pronto se da cuenta de que el hijo no es una copia suya.
O sea, no es un mini yo.
Para nada. No es tu propiedad, ni es un proyecto personal que tú puedes moldear a tu antojo para que cumpla tus sueños frustrados. Es un otro absoluto.
Es alguien completamente distinto e independiente.
Exacto. Podríamos pensarlo así. Mira, la paternidad no es como un pintor que está haciendo un autorretrato donde él controla cada trazo del pincel. Es más bien como un músico, que de pronto de la nada tiene que empezar a tocar jazz con otro músico completamente independiente.
Y el jazz es pura improvisación.
Exacto. No puedes dictar las notas que el otro va a tocar. Solo puedes escuchar, responder en tiempo real y tratar de crear armonía juntos. Y esa experiencia, esa alteridad, saca al hombre de su egoísmo y lo proyecta hacia un futuro que lo excede por completo.
¡Wow! Y aquí es donde la cosa se pone fascinante para mí. Porque si la filosofía nos dice que la casa entera se reorganiza y que este músico de jazz empieza a improvisar, entonces todo esto no es solo una idea abstracta o un ejercicio mental. Deberíamos poder ver huellas de esta transformación en el cuerpo físico de ese hombre, ¿verdad?
Así es.
Y el documento entra de lleno a la neurobiología y a la investigación sobre el desarrollo adulto para comprobarlo.
Sí, es que la psicología y la neurociencia moderna nos muestran manifestaciones que son absolutamente compatibles con esa transición paterna que describe la filosofía. Hablan de manera muy específica de una ventana de neuroplasticidad masiva en el cerebro del hombre, sobre todo en los primeros 1000 días de vida del bebé.
Lo de los cambios biológicos es una completa locura. Yo estaba leyendo esa parte y estaba asombrada. El informe documenta cómo, al interactuar con el bebé, se disparan los niveles de oxitocina del padre, que es esta hormona famosa del apego y del vínculo.
Así es, la hormona del amor, le dicen.
Y, al mismo tiempo, ocurre algo súper interesante con la testosterona. No es que desaparezca y el hombre deje de ser hombre, obvio, pero se regula hacia abajo. ¿Y por qué pasa esto? Porque biológicamente el cerebro del hombre necesita reducir un poco esa agresividad competitiva para poder aumentar la empatía, la paciencia y el cuidado.
Su biología lo está preparando literalmente para proteger en lugar de salir a pelear.
Exactamente. E incluso la psicología muestra cómo se altera el sentido del riesgo. O sea, de pronto este hombre maneja el auto más despacio o evalúa los peligros físicos de otra manera. Es como si su cuerpo le dijera que ahora tiene que sobrevivir para alguien más.
Es un rediseño completo de prioridades, pero impulsado por la biología.
Pero a ver, aquí voy a ser de abogada del diablo por un momento, si me dejas.
Adelante.
Todo esto de la neuroplasticidad suena increíble, pero ¿qué significa realmente? Si yo te muestro una resonancia magnética donde se ve el cerebro del papá iluminándose de forma distinta cuando ve a su hijo, ya con eso comprobé científicamente que su ser personal, que su alma, cambió. ¿Podemos meter la metafísica en un escáner médico y dar por cerrado el debate?
Qué bueno que planteas ese límite, de verdad, porque el documento de Padres Presentes lo aborda con una firmeza metodológica que es de aplaudir. Aclaran explícitamente, y cito la regla de oro que usan en el texto, dicen, la compatibilidad no equivale a demostración.
A ver, explícame eso bien, porque a veces leemos un titular científico en Internet y ya creemos que la ciencia resolvió todos los misterios del universo.
Es que muchas veces confundimos los niveles de conocimiento. Una resonancia magnética nos muestra correlatos corporales, conexiones neuronales, cambios endocrinos. La psicología, por su parte, nos da asociaciones estadísticas. Todo eso son hechos empíricos, medibles.
Hasta ahí vamos bien.
Pero la ciencia empírica no tiene las herramientas para decidir, ni mucho menos probar experimentalmente, si acaba de aparecer una nueva dimensión metafísica en el ser personal. La neurociencia no puede demostrar una tesis teológica. De la misma manera que, no sé, un microscopio no puede juzgar si un poema es hermoso o no. Son disciplinas totalmente distintas.
Claro, estás usando la regla equivocada para medir.
Tal cual. Lo potente de este informe no es pretender que la ciencia venga a probar la filosofía. Es mostrar que disciplinas tan distintas convergen de forma armónica. Los hechos científicos, las estadísticas y las interpretaciones filosóficas apuntan todas en la misma dirección. Y eso nos confirma que estamos ante un fenómeno profundamente integral.
O sea, para resumirlo, no mezclamos las peras con las manzanas, pero ambas nos dicen que el árbol está vivo y dando frutos. Esto nos confirma que la paternidad involucra el cuerpo, a la psique y al núcleo personal. Ahora, si ya vimos cómo el hombre cambia filosófica y biológicamente volcándose hacia el hijo, tenemos que hablar de la otra mitad de la ecuación. Porque esta calle es de doble vía, ¿no?
Totalmente bidireccional, sin duda. A menudo solemos pensar en la paternidad como un adulto superactivo que está moldeando a un niño pasivo.
Como si fuera plastilina.
Exacto. Y obviamente el padre tiene el deber ineludible de proteger, de orientar, de proveer a ese niño. Pero lo que el informe resalta con una profundidad tremenda es la reciprocidad. O sea, el hijo también modifica y forma al padre. De hecho, es la existencia de ese hijo la que hace posible, la que actualiza de verdad esa paternidad.
Fíjate que hay una frase en este bloque del documento que, si te detienes a analizarla despacio, es demoledora. Y yo creo que todas las personas que nos escuchan y que son padres o madres la van a sentir muy real. La cita dice, «El padre ayuda al hijo a crecer, pero el crecimiento del hijo obliga al padre a crecer también».
Obliga a crecer porque el hijo no se quede estático en el tiempo, y eso rompe cualquier manual de instrucciones que el padre haya querido memorizar.
Exacto, el desarrollo es totalmente asíncrono. ¿Tú crees que ya dominaste por fin cómo ser el papá de un niño de 3 años que hace berrinches en el supermercado y de pronto parpadeas y tienes enfrente a un adolescente de 14 que está cuestionando tus valores, tu autoridad y todas tus decisiones?
Las herramientas que usabas hace 2 años ya no te sirven para nada.
Para nada. Tienes que reinventar constantemente tu forma de escuchar, tu manera de corregir sin aplastar su personalidad y tu forma de confiar en su nueva autonomía. Y claro, dicho así, esto suena muy noble, muy bonito, pero no es un cuento de hadas.
Para nada. Y el documento, de hecho, huye de cualquier idealización romántica. Porque en ese crecimiento, el hijo, inevitablemente, se convierte en un espejo que le revela al padre sus propios límites. Un adolescente desafiante puede sacar a la luz las heridas no resueltas de su padre, sus temores más profundos a perder el control y sobre todo lo expone a cometer errores constantes.
Y ahí es donde entra la libertad humana, ¿no? Porque ante ese espejo incómodo que es tu hijo, la transformación no va a ocurrir en piloto automático por mucha oxitocina que tengas en el cerebro.
Exactamente. El hijo te abre la posibilidad de la transformación, te presenta la oportunidad en bandeja de plata. Pero el padre debe responder desde su libertad. Puede elegir enfrentar sus miedos, pedir perdón y crecer, o puede elegir atrincherarse, evadir el conflicto y replegarse en la simple provisión económica o en el autoritarismo. La paternidad, al final del día, exige una decisión constante.
¡Wow! Escuchando todo esto, digamos que tu cerebro se reescribe, que tienes que enfrentar tus propios traumas de la infancia, que debes reinventarte en cada etapa, que pierdes el control sobre este músico de jazz que es tu hijo. A ver, alguien con justa razón podría preguntarse, ¿y para qué someterse a esto?
Claro, ¿cuál es el punto?
Sí, ¿por qué alguien en su sano juicio querría volver a ser padre hoy en día con tantas complicaciones?
Pues mira, esa es la gran pregunta que responde la última parte del informe. Y lo que hacen es sacar el reflector de las crisis, de las estadísticas sombrías y de las obligaciones en los juzgados para recordarnos algo vital. La paternidad puede ofrecer un sentido de pertenencia profundo, madurez, alegría genuina y una conexión con la trascendencia.
¿Cómo explican esa trascendencia?
Rescatan una idea de los filósofos Joseph Piper y Joseph Ratzinger sobre la naturaleza del amor. Ellos dicen que amar, en su forma más pura, es decirle al otro, qué maravilloso que tú existas.
¡Qué bonita frase!
Sí, pero la paternidad te lleva a un segundo nivel de asombro, todavía más profundo. Pasas del qué maravilloso que tú existas a poder decir qué maravilloso poder ser tu padre.
Pero ojo, con los pies en la tierra, porque ser padre incluye un cansancio crónico, incluye renuncias enormes, noches eternas sin dormir y una preocupación económica que es muy real y constante por sostener a la familia. Y bueno, sin mencionar el dolor, ese miedo paralizante e inevitable cuando ves a tu hijo sufrir por algo y sabes que no puedes simplemente absorber su dolor. Mágico.
Y el documento valida todo ese peso, ¿eh? No te vende humo, no te dice que es fácil. De hecho, nos deja una cita que creo que encapsula perfectamente por qué vale la pena atravesar ese cansancio y ese dolor. Escucha esto con atención, dicen. La paternidad no es maravillosa porque sea fácil. Puede ser maravillosa porque permite descubrir que una vida entregada por otro no es una vida perdida.
¡Uf! ¡Qué fuerte! Una vida entregada por otro no es una vida perdida. ¡Qué antídoto tan poderoso! Contra esta cultura actual que a veces nos dice repetitivamente que cualquier sacrificio de tiempo personal es una pérdida de nuestra libertad.
Totalmente.
Y para aterrizar toda esta maravilla en el día a día, porque a veces la filosofía se queda en las nubes, el texto propone dos reglas de oro que me parecieron brillantes justamente por lo simples que son.
Son fundamentales para no abrumarse con tanta teoría. ¿Cuáles destacarías tú?
Pues mira, la primera es la creación de memoria familiar. Y la ciencia respalda esto muchísimo. Los recuerdos que más anclan la identidad de un niño, los que le dan seguridad, no suelen ser las vacaciones carísimas o los regalos gigantes en Navidad. Nacen de rutinas predecibles y súper sencillas.
¿Como cenar juntos?
Exacto. Sentarse a desayunar, acompañarlo caminando a la escuela, el cuento que le lees antes de apagar la luz. Ahí, en esos micromomentos, se construye el sentido de pertenencia. Y la segunda regla que dan es, nunca, pero nunca, dejar de jugar.
¡Uf! El juego es el gran olvidado a medida que los hijos crecen. El informe insiste en que el juego físico regulado y la interacción lúdica, digamos, deben transformarse con la edad, pero jamás deben desaparecer.
Claro, porque cuando tiene 3 años, te tiras al piso a hacer un caballo y te dejas jalar el pelo, pero cuando tiene 15 años ya no haces eso.
Exacto. El juego evoluciona. Evoluciona hacia salir a encestar una pelota de básquet, o armar un proyecto de ciencias juntos, o incluso debatir intensamente sobre una serie de televisión que están viendo. El punto es mantener vivo ese canal de complicidad.
Porque al final el objetivo de este buen padre no es retener al hijo como una propiedad para siempre. Al revés, usa estas rutinas y este juego para prepararlo para la autonomía. Un padre exitoso es aquel que ha criado a alguien capaz de volar, alguien que ya no lo necesita para sobrevivir el día a día, pero que elige volver a él por el vínculo profundo que construyeron.
¡Qué buena forma de resumirlo!
Bueno, qué gran recorrido hemos hecho hoy en este espacio. Si juntamos todas las piezas de esta exploración, hemos arrancado de la visión súper fría y estadística del Estado, pasamos por la filosofía de la identidad, vimos cómo la neurociencia y la biología respaldan esos cambios, entendimos cómo el hijo también nos obliga a crecer, y finalmente vimos el sentido trascendente detrás de todo ese cansancio. ¿Cómo sintetizamos el mensaje principal de este documento?
Yo creo que la síntesis más clara es entender profundamente que la paternidad simplemente no es una función externa, no es un mero rol social que te pones y te quitas. constituye una relación real que redefine tu existencia. El hijo no es un proyecto. La naturaleza humana del hombre permanece intacta, pero se actualiza una potencialidad que reorganiza todos sus afectos, sus miedos y su corazón.
Ajá.
Y la conclusión a nivel social es inevitable. Una sociedad que realmente quiera proteger a la infancia tiene la obligación moral y práctica de fortalecer la presencia paterna responsable. Y esto, obviamente, se hace complementando y celebrando siempre la maternidad, sin intentar disminuir jamás el valor único e irreemplazable que tiene el padre.
Totalmente de acuerdo. Para anclar toda esta reflexión en la memoria de quienes nos escuchan, el informe nos deja dos conclusiones finales que creo que tenemos que grabar en piedra. La primera es directa. El padre no es una función, es una relación.
Tan simple como eso.
Y la segunda, cuando nace un hijo, también puede nacer un padre.
Y yo a eso le sumaría la formulación exacta que le da sentido al título del documento, porque creo que resume perfectamente a dónde querían llegar los autores con toda esta investigación. El texto cierra diciendo, volver a querer ser padre no significa volver al pasado, significa redescubrir una verdad humana. Cuando nace un hijo, no nace únicamente un niño, también puede nacer, en el corazón y en la identidad de un hombre, un padre.
¡Qué maravilla de cierre! Y bueno, antes de despedirnos hoy, quiero dejar a la gente que nos acompaña con una última idea un poco provocadora para que la mastiquen durante la semana. Hacia el final, el documento utiliza un término técnico muy, muy preciso. Hablan de la irreversibilidad ontobiográfica.
Suena complejo, pero es potente.
Sí, suena a trabalenguas, pero desglosemos la palabra. Onto significa ser. Bio es vida y gráfica es escritura. Básicamente significa que una vez que te conviertes en padre, ese hecho queda escrito para siempre en tu ser y en la historia de tu vida. Es irreversible.
No hay vuelta atrás.
Exacto. Incluso si hay distancia, si hay separación, si hay conflictos graves o un duelo profundísimo por una pérdida, el hecho de que eres padre de esa persona nunca se borra de tu identidad. Entonces, la pregunta que les dejo para reflexionar es esta. Si como sociedad y como sistema legal asumiéramos de verdad esta irreversibilidad ontobiográfica, ¿cómo cambiaría nuestra manera de legislar?
Claro.
¿Cómo cambiaría nuestra manera de mediar en los conflictos familiares o en los juzgados? ¿Qué pasaría si comenzáramos a tratar los vínculos familiares rotos, no como relaciones muertas que han dejado de existir, sino como relaciones reales y permanentes que desde lo más profundo del ser humano están esperando desesperadamente ser restauradas? Ahí se los dejo. Hasta el próximo análisis a fondo.